Yo llevo más de 30 años haciendo este trabajo y bueno, me apasiona tratar de indagar, llegar a la verdad de las cosas y en ocasiones publicar y en otras no. Y acá me detengo un segundito porque es interesante, ya que estamos en una polémica sobre cómo ejercer periodismo, contarle a la gente que muchas veces los periodistas nos enteramos de hechos que todo indica, las presunciones, los indicios, la confiabilidad de una o dos personas con las que hablamos, todo nos indica que han sucedido y sin embargo nunca alcanzamos a publicar nada, pero no por cobardía, no porque, como quien dice, no nos animemos, sino sencillamente porque en el trabajo de chequeo y el entrecruzamiento de fuentes no llegamos a elementos que nos permitan tener la convicción, el grado de certeza que hace falta en el periodismo para poder publicar, ¿no? Eso nos ocurre muy a menudo.
Claro.
Esta vez todo arranca un día a la noche en que recibo por WhatsApp el mensaje de un abogado de acá de Concordia, una persona que me merece total confianza, donde me revelaba con mucho asombro, con mucha conmoción, les diría, lo impactadísimo que habían quedado las personas que concurrieron a una reunión de funcionarios públicos que originariamente estaba prevista para discutir modificaciones al protocolo de abuso infantil y que a raíz de la exposición que hicieron los médicos del Hospital Mas Bernat terminó derivando en algo que no estaba previsto, que era la discusión del protocolo de aborto para casos de violación. En resumen, lo que en ese momento me cuenta esta fuente es, mirá, los doctores, estaba el director, estaba la vicedirectora, estaba una jefa de servicio, estaba otra médica, contaron con lujo de detalles que en un aborto reciente, y ahí me lo individualizan al caso, porque el caso ya había sido noticia por otras razones, en ese caso la criatura sobrevive, incluso ahí tengo por primera vez contacto con la cifra de 10 horas, por supuesto aproximada, que no es el eje de la cuestión, pero que por ahí en algunos medios terminó siendo tomado como la cuestión más relevante. Así hubiesen sido una hora, 15 minutos, acá el punto es que hay una vida humana que está allí viviendo de manera independiente ya del cuerpo de su mamá y que merece atención.
Claro.
Bueno, a ver, ¿qué hago yo a partir de allí? Y bueno, obvio, jamás podría publicar en esa instancia, solo tengo una sola fuente, por más confiable que sea. Claramente sí me di cuenta de que, porque creía en su palabra, porque lo conozco, sabía que lo que me estaba contando de lo sucedido en la reunión era así, pero ya les digo, la praxis nuestra nos obliga a otras cosas antes de dar a conocer un hecho, uh-huh. Y hacía falta un recorrido mucho mayor. Así que al otro día empecé por contactarme con un médico que es obstetra, que pertenece al equipo del Hospital Mas Bernat, ya en este caso una fuente también off the record. Consigo que me asegure que efectivamente es así, que lo que se había contado en esa reunión es verdad. Me da algunos detalles más, me dice que los médicos de neonatología no querían de ningún modo firmar certificado de defunción alguno, por la sencilla razón de que no habían tenido la oportunidad de atenderlo. Bueno, todo esto también viene a colación de que la ley argentina obliga a que cuando una criatura nace con vida, sin que se especifique la cantidad de semanas de gestación que tenga, ni tampoco cuánto tiempo sobrevive fuera del vientre de la mamá, debe ser anotada como nacida, y si fallece poco después, debe ser anotada también en el libro de fallecimientos.
Claro.
Bueno, obtengo más datos de este médico, luego llamo a otras dos personas que estuvieron en la misma reunión. Un detalle que es para mí importante también para cómo se va construyendo lo que es la credibilidad de lo que uno va obteniendo. La reunión no fue una reunión de fin de año para despedir, tampoco fue una charla de pasillo, es una reunión convocada a través de una convocatoria formal por el Ministerio Público de la Defensa a funcionarios del Poder Judicial, es decir, estaba lleno de fiscales, estaba lleno de defensores, personal del COMNAF, que es el organismo encargado de la protección de la niñez, la adolescencia y la familia, y del hospital Masverrat. Eran esos tres actores formalmente convocados a una reunión en cumplimiento a sus deberes de funcionario público. Es decir, lo que se dijo allí no fue, insisto, el comentario de una persona que es remisera del hospital y escucha cosas en un pasillo, sino que estaban los directivos y estaban los directamente responsables del área vinculada a los nacimientos en el hospital. Bueno, otros dos, como les decía, cruzo eso con otras dos personas más. Esas dos personas más me confirman haber escuchado exactamente lo mismo. Cada una de estas fuentes, como se darán cuenta, bastante calificada, es decir, gente formada que había asistido a un encuentro siendo, en algunos casos, funcionario de la justicia, en otros casos del CONAF.
Claro.
Logro contactar a una médica, o sea, no me quedé conforme con eso, contacto a una médica, jefa de uno de los servicios del hospital, que también off the record, la noto sumamente reticente para poder contestarme, y le digo, mire doctor, hagamos lo siguiente, yo le digo lo que sé, y usted al menos dígame si lo que yo he podido conocer es así o no es así. Entonces le hago una síntesis bastante detallada, por otro lado, casi no tan síntesis, de lo que ya conocía, y cuando termino la exposición la doctora me responde con un exacto, y hace una pequeña pausa y empieza luego a explicarme que por eso ellos estaban pidiendo que ese protocolo fuera modificado, que se terminaran con las zonas grises, que ellos no se sentían de ninguna manera respaldados respecto de cómo debían actuar, bueno, que ellos están formados para salvar vidas y que en este caso querían tener expresas indicaciones de que se podía actuar, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí terminó el recorrido, casi les diría, de récord, sí.
Y o sea, Osvaldo, perdóname, yo fui enumerando, ¿seis fuentes más o menos tenías? ¿Cinco?
Y sí, ya a esta altura fíjate que tenemos una persona que es el primer contacto, otros dos que participaron de la reunión, tenés tres, un médico del hospital, cuatro, una doctora del hospital 5, y ahora tengo dos más, porque llamo a la vicedirectora del hospital y ella me atiende por pocos minutos y luego me pasa con el director del hospital. La vicedirectora, en este caso ya no había ninguno de récord, yo llamaba presentándome, bueno, me conocen todos acá, pero presentándome claro, como periodista del EntreRíos.com, a la doctora le digo, mire doctora, estoy sabiendo lo que pasó, lo que ustedes contaron en la reunión de ayer, que era para el protocolo de abuso infantil, pero, y ella misma me interrumpe, dice, sí, se terminó hablando del otro protocolo, sí, bueno, justamente le digo, mire, lo que yo tengo es que nació una criatura de un aborto, de este caso que fue conocido en la prensa, porque insisto, ya había trascendido por otras cosas, y que sobrevivió varias horas, y bueno, y querría hacerle algunas preguntas. Ustedes imagínense que si el hecho no hubiera ocurrido nunca, como ahora están negándolo, imagínense que la respuesta de una vicedirectora de un hospital es que de inmediato me pare y me diga, Bolián, no sé quién le contó eso, pero usted está loco, o sea, jamás ocurrió una cosa así. No solo que no me interrumpe, sino que me espera como para que yo avance con una pregunta concreta, y entonces avanzo con la primera pregunta que se me ocurrió, que fue decirle, ¿ustedes tienen en la normativa algo que les impida atender a una criatura que nazca con vida en el caso de un aborto? Y entonces ella se frena y me frena mal y me dice, ¿cómo que nos impida? Y sí, bueno, porque yo me imagino que si esto hubiese sido un aborto espontáneo y no provocado, la reacción lógica del cuerpo médico, las enfermeras y demás es de brindar asistencia para ver si es posible que viva, y si no es posible que sobreviva mucho tiempo, que ese tiempito que sobreviva sea muy digno. Uh-huh. Y ya no, pero espera un segundito, que yo soy abogada, ese no es un tema jurídico, capaz le digo cualquier barbaridad, aguárdeme que le voy a pasar con el director del hospital. Va caminando para buscarlo al hospital, al director, y mientras tanto aprovecho para preguntarle, y bueno, desde lo jurídico, doctora, la ley obliga que se inscriba el chiquito si estuvo vivo fuera del vientre de la mamá. Y me dice, no, el protocolo no dice nada. Entonces yo ahí la interrumpo y digo, no, doctora, yo no le hablo del protocolo, yo hablo de la ley. Ah, sí, pero espere que le paso con el director.
Claro.
Bueno, ahí viene un tiempo de pausa y bueno, finalmente me atiende el director y sale en el diálogo todo lo que publiqué en la nota, ¿no?
Uh-huh. Sí,
la nota original, donde me confirma que iban 7 doctores que habían presentado después del hecho, a raíz del hecho, la moción de ser, bueno, el pedido concreto de ser objetores de conciencia y no participar nunca más de un aborto.
Osvaldo, perdóname.
Esa es la nota, digamos, ese sí. Es el camino que derivó en la nota. Sí,
vos pudiste averiguar y corroborar por qué la criaturita no fue atendida durante esas horas, hayan sido las que fueren durante ese tiempo.
Lo que yo tengo es, en términos formales, el diálogo con el director, que arranca con, cuando yo le hago esa misma pregunta que estás haciendo vos, no te olvides que fue la primera que le disparé a la vicedirectora y fue la misma con la que arranqué el diálogo con el director. Y si bien es cierto, yo ahí tal vez hubiese sido mejor que le hubiese hablado de las 10 horas concretas, pero como yo había dado por sentado que ya había estado charlando con la vice y le había dicho de varias horas, no le vuelvo a especificar la cantidad de horas, pero al director le pregunto, digamos, no corresponde que se la atienda. Entonces, él de entrada argumenta como digamos, cuestión central la inviabilidad, ¿no? Me dice, pero lo que pasa es que no es viable, más adelante incluso se extiende diciendo que se le brinde la atención que se le brinde, igualmente no tiene todos los órganos formados y por ello es imposible que viva. Yo le rebato diciéndole, pero doctor, la inviabilidad es un concepto que la justicia argentina no lo contempla, porque si la asistencia o los derechos humanos terminaran cuando una persona presuntamente es inviable, por ejemplo, un enfermo que está con una enfermedad terminal y se sabe que va a vivir poco tiempo, perdería derechos humanos. Eso es una locura.
Claro.
Es decir, para los derechos no hay tiempo de vida. Si queda un minuto de vida, sigue habiendo dignidad humana, como si quedan 50 años o 10 días. Bueno, le hago esta aplicación y me acepta totalmente el concepto. Me dice, sí, jurídicamente es así. Pero bueno, vuelve a exponerme respecto de la inviabilidad como concepto clave. Igual es muy contradictorio porque más adelante pide que el protocolo, que la normativa sea bastante taxativa, explícita, dando lugar a que los facultativos puedan intervenir con alguna clase de atención, ¿no?
Uh-huh.
Así que evidentemente están convencidos de que tenía que refugiarse en el concepto de la inviabilidad, no debe haber estado, porque ya te digo, planteó esa necesidad de que aparezca explícitamente la autorización para que el facultativo intervenga.
Bien, después de esto empezaron a surgir otras cosas, después de tu nota, por supuesto, de tus varios informes. El gobierno de la provincia de Entre Ríos desmintió el tema y le siguió también una especie de comunicado que firmaron algunos periodistas o avalando lo que decía el gobierno, ¿verdad?
Sí. Yo, si me permitís,
por supuesto,
una percepción, yo creo que va a ser muy difícil, no digo imposible. Las cosas a veces pueden ser humanamente imposibles, pero finalmente darse. Hay muy poco margen de probabilidad de poder probar de manera así dura, concreta, lo sucedido, por más que yo estoy lleno de fuentes con absoluta confiabilidad y que estos médicos efectivamente expusieron el caso en una reunión semipública. ¿Por qué me muestro tan pesimista, si ustedes quieren? Primero y principal porque una de mis fuentes intrahospitalarias me dice que ni bien el hecho ocurrió, ya los directivos se dieron cuenta que estaban ante algo complicado en el sentido de que los podía llevar puesto.
Claro.
Y entiendo que todo lo que es documentación intrahospitalaria ha ocultado totalmente. O sea, a ver, es una ingenuidad suponer, Javier, que se va a colocar en una historia clínica, bebé nace con vida, he dejado sobre la chata, se claro. Va a las 2 o 3 horas, sigue con vida. No,
sí, estarían dando lugar a un juicio por mala praxis.
Claro.
Pero los testimonios de los médicos no tienen validez.
Claro, el punto es, importante tu pregunta, Florencia, el punto es que hasta ahora, y en eso jugó un rol importantísimo el gobierno con su comunicación inicial, los médicos vienen uno tras otro contradiciendo lo que ellos contaron frente a todos los profesionales y funcionarios en ese encuentro. Es decir, ¿por qué digo que ha jugado un rol importante la comunicación oficial? Porque en vez de haber anunciado, que tranquilamente lo podrían haber hecho, la necesidad de una investigación a fondo para esclarecer si efectivamente lo que se había relatado había sucedido o no, directamente desde Paraná negaron en términos absolutos que hubiera algo de verdadero en lo que nosotros habíamos publicado y amenazaron con sanciones a los médicos, porque uno de ellos ya se había atrevido a hablar públicamente, el único, el doctor Fernando Rivas, amenazaron con sanciones a los médicos por vulnerar el secreto profesional. Fue la primera apretada, y una apretada que entiendo es realmente muy poderosa y gigantesca, que le ha hecho temer a todos, seguramente por la continuidad en sus puestos. En fin, me parece que hasta ahora, al menos por las fuentes extraoficiales que tienen que ver con la investigación, esa apretada está dando bastante resultado. Y ni en la documentación, ni en los testimonios, está logrando saltar esta verdad que ellos sinceraron en esa reunión. La reflexión que yo hago es en terrenos hipotéticos, ¿no? Yo creo que ellos están conmocionados por lo que les pasó, saben que fue un antes y un después. El doctor director del hospital tiene arriba de su escritorio, ahora ya no son 7, sino son 9, profesionales que formalmente le comunicaron la objeción de conciencia, y lo que habían hecho de precavidos hacia adentro del hospital, es decir, que las historias clínicas obviamente no reconocieran esto, que todos estuvieran alineados en lo que tenían que contar, se les escapa en este encuentro donde se debate el protocolo, como reclamando que ese protocolo tuviera otras características o estuviera planteado de otra manera, etcétera, etcétera. Digo, se les escapa en el sentido de que cuentan, pero no como al pasar, ¿eh? Mis testigos, y uno de ellos me ha insistido tantas veces en los últimos días, dice: Osvaldo, parecía que estábamos ahí del modo en que lo contaron. Por eso salieron todos conmovidos, ¿no? Y sin embargo, ahora están negándolo, ¿no?
Osvaldo, hay un montón de mensajitos de oyentes, mucha gente que creo que te conoce, otra no, pero apoya tu verdad, digamos, el hecho de hacer responsable, de cumplir responsablemente con tu trabajo. Dicen, por ejemplo: buen día, soy de Concordia, por favor, que esto que ocurrió con esta niña no sea en vano, a seguir en la lucha, gracias a Osvaldo Bodeán, no está solo. Hay otro, Flor, también, ¿no?
Gracias por seguir defendiendo la vida y sacar a la luz lo del bebé de Concordia. Tengo 45 años. Cuando contaban la historia, iba manejando y se me caían las lágrimas. Sigan adelante con la fuerza de la verdad. Feliz Navidad, Andrés, desde Santa Fe.
Después, Sonia, también desde Concordia, todo nuestro apoyo para Bodeán, un excelente profesional que informa la verdad, que a muchos nos duele escuchar y a otros molesta porque son responsables de esas dolorosas situaciones. Oramos por él y por su misión de comunicador de la verdad. Bendiciones para todos.
Acá hay una pregunta interesante. Jessica nos dice, ¿se está buscando al supuesto violador de esta niña en Concordia?
Leí por allí, Osvaldo, que vos tendrías la confirmación de que efectivamente hubo una violación.
No, justamente allí tiene, si ustedes quieren, un origen bastante confuso toda esta historia. Porque yo le diría que en esto estoy un poco más esperanzado, en el sentido que la justicia pueda llegar a la verdad. Los médicos, cuando la chiquilina, la niña mamá de 13 años se interna, sí, la escuchan a ella una vez que le comunican que estaba embarazada, porque tampoco tenía claro realmente que lo estuviera, la escuchan a ella mencionar que era consecuencia de un noviazgo, de una relación con un chico también adolescente un poco mayor que ella. Por fuentes muy confiables, tengo entendido que en el mismo expediente de la justicia, además de que está este testimonio de los médicos que la escucharon, está también personal o un informe de personal del COMNAF que habría escuchado lo mismo. O sea, que cuando van a asistirla, esta chiquita, en su situación, también plantea lo mismo, ¿no? Que tenía un novio y que, bueno, entendía que esto era consecuencia de esa relación. La cuestión de la violación irrumpe a posteriori con la intervención de un abogado que representa a la familia y que, bueno, piden que se aplique el protocolo denunciando la violación. Como ustedes verán, ahora la justicia tiene una causa que tiene varios capítulos. El primero es, ¿hubo o no hubo violación? Para lo cual va a ser muy importante la exposición de la niña en Cámara Gesell. Claro. Un detallecito que les apunto que por allí puede ser relevante, porque para la justicia argentina, aunque hubiera sido una relación de noviazgo adolescente, si la niña queda embarazada cuando tenía todavía 12 años, configura desde el punto de vista jurídico igual una violación.
Claro.
Pero en realidad esta niña tiene 13 años desde principios, muy principios del año, y por lo tanto estamos hablando de una adolescente para el Código Civil nuevo, ¿no? El que está vigente en la Argentina, uh-huh. Con el cual uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo en muchas cosas, pero que, en fin, es la regla que rige hoy, y por lo tanto, si es adolescente y tuvo una relación consentida, no constituye una violación, ¿no? Y claro, acá el punto es que si se probara que no hubo violación, también estaríamos ante la realidad de que todo lo que vino después fue, bueno, fue consecuencia de algo no verdadero, ¿no?
Claro. Osvaldo, sí, Flor.
Sí, consultarte si todo esto y a través de las declaraciones del gobierno o de los otros periodistas, ¿cómo te parás vos si legalmente esto no puede ser también algo que te perjudique o que venga alguna acción legal sobre tu persona?
No lo descarto, Florencia. Llegado el momento, si tengo que dar explicaciones de cómo fue mi proceder y cómo ejercí este deber derecho de informar, lo pienso transparentar con mucho gusto. Eso sí, ustedes saben que hay una reserva de fuente que también el propio Código Civil y la Constitución nos permite, porque es clave para que se pueda avanzar en revelar determinada clase de hechos. Y por tanto no podré revelar la identidad de alguna de mis fuentes, ¿no? Uh-huh. Mientras que todo el resto de mi trabajo lo pienso poner con gusto a consideración en el caso de que realmente fuera necesario, ¿no?
Claro.
A mí una de las cosas que más se me ha reprochado, y les confieso que me ha dolido un poco porque sinceramente jamás fue mi intención, es que supuestamente yo he, digamos, contribuido a mortificar, visibilizar, revictimizar a la chiquita de 13 años. Yo lo último que haría desde el terreno del modo de mirar, no ya de contar los hechos, es pensar que esa niña de 13 años tenga alguna responsabilidad en todo lo que ha pasado. En todo lo que, uh-huh, ha pasado somos responsables los adultos. Seguramente, cuando digo somos, porque algo nos ha sucedido como sociedad para que lleguemos a algunas cosas, pero jamás se me ocurriría plantear a la niña como responsable, que además, sin vulnerar para nada detalles de su identidad, les aseguro está rodeada de una combinación de vulnerabilidades, de esas que constituyen la deuda social, claro, de nuestra patria, ¿no? O sea, ella es una víctima más de esa enorme deuda social.
Sin duda. Osvaldo, ¿te llamó algún medio, algún colega de Capital Federal, desde Buenos Aires, de los medios nacionales, como solemos decir?
Sí, algunos medios han llamado, por caso una colega de Infobae, que sacó una nota que entiendo muy equilibrada.
Uh-huh. Claudia Peiro,
respecto de los periodistas que, que salieron rápidamente, porque si hubiesen hecho un recorrido y después llegan a esa conclusión, tienen todo mi respeto, pero los que salieron de inmediato, una pena porque, bueno, muchos son desconocidos en su enorme mayoría, pero algunos sí son más conocidos acá en la provincia, y hasta algunos tienen mi número de teléfono. Más de una ocasión nos hemos puesto en contacto por este intercambio que muchas veces se hace entre colegas, que pasame el teléfono de fulano, explícame qué pasó ahí en Concordia con tal cosa. Bueno, esta vez parece mentira, pero ninguno me llamó, ¿no? Ninguno me llamó para, por lo menos antes de pronunciarse denunciando que yo inventé un hecho, por lo menos enterarse cómo hice este camino, ¿no? Por lo menos que me dejaran contarle por qué me atreví a publicar, porque la verdad es que hasta no me considero una persona valiente, suelo ser tan precavido que muchas veces no he podido publicar cosas por no tener elementos con suficiente contundencia, ni fuentes creíbles, ni la cantidad de fuentes necesarias. Pero bueno, no pude explicarles. Igualmente ya llegará el momento. Creo que en esto no hay que acumular rencores, porque no nos hacen bien a todos, y esperar la posibilidad en algún momento de establecer con los que más relación tengo algún ida y vuelta para que conozcan lo hecho, ¿no?
Desde el periódico en el que trabajas, el Entrerríos.com, sabemos que, bueno, ha habido algunas declaraciones. ¿Cómo has sentido el apoyo de tus compañeros?
Total. En realidad, sin que yo se los pidiera, y más, tal vez si me hubiesen pedido una opinión, les hubiese dicho que no contestáramos. Pero ellos creyeron necesario, cuando digo ellos es el matrimonio que son propietarios del medio. El Entre Ríos no es un medio novato que acaba de asomar a la vida de los medios de comunicación en la Argentina. El Entre Ríos nace en la ciudad de Colón en el año 1883. Me da un poco de risa diciéndoles esto, porque les quiero aclarar que yo no soy el fundador. Claro. Ni estaba allí. 1883, nace como un periódico impreso que salía con determinada periodicidad, cada 15 días, cada 30 días, prácticamente al principio una sola hoja, todavía quedan algunos vestigios de esas páginas amarillentas de aquel siglo, y bueno, ha logrado sobrevivir desde aquel tiempo hasta el presente. Obviamente que ayornándose, pasó de la impresión en plomo a la impresión en offset, del offset al color, y bueno, y hoy con este desembarco en el mundo digital, ya desde hace algunos años, y perdiendo la característica de periódico local colonense, para pasar a ser en el mundo digital, por lo menos, un medio que intenta reflejar las grandes preocupaciones y el quehacer y las iniciativas de la provincia.
Desde todo el país, Osvaldo, te felicitan por hacer tu trabajo, por hacerlo bien, por la valentía. María Cecilia dice: gracias por sacar a la luz esta noticia trágica que se quiere ocultar, bendiciones. General Güemes, Salta, oramos por él y que continúe con su gran labor periodística. Esto lo dice Anabel Girón desde Salta. Gracias, Osvaldo, Dios te bendice y protege por defender la vida y decir la verdad. Un abrazo, dice Miguel. Saludo a Osvaldo, mi reconocimiento por jugarse en una provincia donde el Poder Ejecutivo apoya el aborto, y lo cual pone en riesgo su trabajo. Rezamos por él y su familia. Fernando de San Antonio de Redondo. Hola, Andrea de Córdoba, agradecido por llevar luz entre tanta oscuridad. ¿Le darán contención, pregunta, a la niña que abortó, sabiendo que el síndrome post-aborto es una grave secuela? Bueno, un montón de mensajes compartimos y te agradecemos muchísimo este tiempo que has dado a Radio María para, como dice la gente, como se ha dado cuenta la gente, sacarle a luz algo que evidentemente se quiere esconder, ¿no? Gracias, Osvaldo.
Gracias a ustedes por escucharme, por darme la posibilidad de contar cómo he hecho mi trabajo, y bueno, decirles que, aunque admito que no están siendo días fáciles, por las severísimas críticas, por la posibilidad cierta, que creo es un riesgo en esta profesión, que desde la investigación judicial no confirmen lo que me atreví a contar, bueno, a pesar de todo eso, sigo estando muy tranquilo respecto de cómo actué, y a su vez cierto de que si me volviera a pasar, o sea, esta acumulación de fuentes creíbles, de llamados y demás, este cruzamiento de datos me arrojara el mismo resultado, y bueno, salvo que quisiera incurrir en una especie de suicidio profesional y humano, volvería a publicar, ¿no? Volvería a hacerlo.